Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana. Reciban un saludo de Nieves Ortiz y todos los compañeros de este programa, que estamos ya en vísperas del fin de semana. Se nos nota que teníamos muchas ganas también de que llegase este viernes, apurando el verano. El domingo va a entrar en nuestras vidas el otoño. Bueno, como decía Colmenarejo hace nada, el veroño. Estamos despidiendo al verano, pero va a llegar ese otoño en breve. ¿Cómo se presenta? Lo vamos a saber con un experto de la estación de meteorología. Sin duda, la temperatura del estudio va a aumentar y mucho con el carisma y la voz de Malú, que hoy viene a presentarnos su último trabajo, bautizado como Oxígeno.
No le tengo miedo a la escalera. Cuanto más se eleva, más alto quiero subir y trepar como una enredadera que entre las piedras ha aprendido a vivir. Yo voy a seguirte en este viaje porque a mí me han hecho de coraje como a ti.
Pues nos vamos a ir juntos, vamos a estar compartiendo hasta la una de la tarde esa visita de Malú y otras muchas cosas. Va a presentar, como digo, ese último trabajo con los temas de su nueva gira, pero giraremos y giraremos con otros temas del día a día. Vamos a hablar, por ejemplo, de las derramas en las comunidades de vecinos. Inauguramos hoy sección de psicología con José María Poveda, que nos va a hablar, fíjense, de un sistema de realidad virtual que se aplica a la empatía. Nos metemos en el cerebro, por ejemplo, de los psicópatas. Y con alegría vamos a cocinar también aquí con los dos Masterchef que van a estrenarse en un nuevo programa de esta casa de Telemadrid. Con dos fogones vienen Fabián León y Maribel Gil, con quienes charlaremos de cocina, de recetas, de las de hoy, de las más vanguardistas. Y por eso les pedimos que nos cuenten cuáles son esas recetas que a ustedes les traen recuerdos. Por ejemplo, qué sé yo, las lentejas de la abuela, los bocadillos de la infancia.
En este viaje, porque a mí me han hecho de corales como a ti.
Piensen y díganoslo. Ya saben que pueden contactar con nosotros en el teléfono gratuito 910-3063, 910-3063, o en nuestro WhatsApp. Nos pueden enviar esos mensajes de texto, esas notas de voz al 628-091-117, 628-091-117.
Con su grito tan profundo.
Pedimos que tiren de memoria justo el Día Mundial del Alzheimer. Hoy miles de personas están sufriendo los primeros síntomas de esta enfermedad sin percatarse. La desorientación, el olvido de los nombres comunes son algunos de esos primeros síntomas que hoy se reivindica en Madrid de varias formas. Nos vamos a detener paseando por las calles en blanco de Madrid. El objetivo es, sin duda, concienciar a todos sobre esta enfermedad que afecta a 800.000 personas en España.
Carmen,
Esteban,
María,
Julián,
José,
Eulalia,
Lucía,
Manuel,
Rosa,
Alberto,
Ana,
Daniel,
Bárbara,
Inocencio,
Sofía,
Carlos.
Estos sin duda son algunos de los nombres de personas que han tenido una vida, que siguen teniéndola por supuesto, pero que por desgracia la han ido perdiendo en su memoria. ¿Por qué? Son víctimas de esa enfermedad que tiene un nombre y un apellido, que se llama Alzheimer. Y como les decía, hoy nos detenemos en esa iniciativa de la Fundación La Caixa, de la Fundación Pascual Maragall, pasear por Madrid, por las calles por las que hemos pasado una y mil veces, y no saber dónde estamos es una de las cosas que sentimos cuando de repente, ¿qué nos está pasando? ¿Qué sucede? Bueno, pues que es la primera desorientación que nos hace detectar o que otros nos hacen detectar que estamos siendo, como digo, objeto de ser enfermos de Alzheimer. Eso es precisamente lo que quieren que sintamos los demás con esta iniciativa, Calles en Blanco, cuando recorremos esas calles por el barrio de Ópera. Nuestra unidad móvil con Gloria García Talavera y Pedro Sánchez Noriega está en una de esas calles. ¿En cuál? Imposible saber, al menos, imposible leerlo, Gloria, en una placa porque está en blanco.
No lo sé yo tampoco. Hemos aparcado nuestra unidad móvil en el entorno de la zona de Ópera, sí que sé que está ubicada. Allí está Pedro Sánchez Noriega en la Plaza de Santiago, porque ahí hay una iglesia que identifica este lugar, pero me he metido por una de las verticales y no sé en qué zona me encuentro. Hay aquí un vecino. ¿Sí? ¿Me puede decir en qué calle estamos, por favor?
Sí, buenos días. Esta es la calle Conde de Lemos.
Y lo sabe porque vive aquí. Lo digo porque las placas están así en blanco desde hace dos días, ¿no?
Sí, efectivamente. Nos levantamos el miércoles y vimos que todas las placas de esta zona estaban tapadas. Pero bueno, viviendo por aquí conocemos las calles. Lo que pasa que sí que algún turista siempre nos pregunta, oye, ¿dónde está esta calle o qué calle es esta?
Andan un poco despistados estos días.
Sí, totalmente. Imagínate que vas buscando una calle y no encuentras los letreros por ningún lado.
Están muchas de estas calles de los alrededores tapadas. Calle de las Milaneses, calle Lazo, las identifica, aunque no tengan el letrero, ¿o alguna le costaría?
Alguna le costaría, porque aunque vivas por aquí, siempre hay alguna calle que no has estado nunca en ningún sitio ahí, o no has pasado nunca por ahí.
Pues muchísimas gracias a este vecino que nos ha dado esta información. Ya lo sé, estamos en la calle Conde de Lemos. Y hemos ido preguntando también a las personas que trabajan aquí, que a diario cogen el metro, se desplazan hasta Ópera, y que nos digan cómo han recibido esta iniciativa. Vamos a escucharlo.
Me incorporé el lunes a trabajar y cuando llegué vi que no habían calles. Uh-huh. Estaban tapadas, nada más. Y un cartelito explicándolo. Uh-huh. Pero bueno, sí, por aquí, por la zona, vi que uh-huh. era.
Uh-huh. Al principio uno le llama la atención, no, se queda un poco bloqueado, aunque conoce el barrio, ¿no?
Sí, incluso, bueno, yo muchas veces no lo conozco por nombre, sino porque sé a qué sitio voy, simplemente. Entonces yo en las calles no me suelo fijar, pero me preguntan muchos turistas. Algunas calles y muchas otras no sabía indicarles.
Claro, ¿y qué le parece la iniciativa? ¿Es porque hoy es el día del Alzheimer, para recordar también a esas personas cómo se sienten cuando van perdiendo la memoria y para hablar de la importancia también de la prevención una vez que tenemos los primeros síntomas? ¿Qué le parece esta iniciativa para llamar la atención?
Bueno, está bien, la verdad, porque llamar la atención la llama, y sobre todo para los vecinos y turistas que llegan y no saben dónde están. Hubiera molado que lo hubieran puesto en inglés también para los turistas, la explicación del porqué, pero sí, me parece bien, y así la gente un poco se queda desubicada y tiene que preguntar, y bueno, me imagino que es un poquito similar a lo que podría tener una persona que sufre Alzheimer.
Hemos preguntado también a los turistas, por ejemplo, a un recién llegado desde Argentina, desde San Juan, se llama Facundo, y nos contaba que le parecía muy original esto que se está realizando en Madrid, teniendo en cuenta, además de esta enfermedad que conoce muy bien porque la sufrió su propia abuela.
Sí, me parece una buena iniciativa por el solo hecho que uno, para entender un poco las problemáticas, tanto del Alzheimer como de otro tipo de patologías también o problemáticas de la salud, hay que estar en la piel, y cuando a uno no le toca, realmente no está cerca. Pero ahora, como me comentabas, que habían obstruido los nombres de las calles para ver cómo las personas pueden recordar el nombre, y de esa forma tan simple ponerse un poco en la piel de una problemática tan compleja que quizás nos puede tocar a todos, porque es algo que está latente siempre, me parece algo muy bien, y que la gente se acerque y se concientice sobre la problemática, creo que va a ayudar mucho.
Me decías, tu abuela tuvo Alzheimer, ¿no? Y vivirlo de cerca es muy duro, ¿no?
Sí, es duro porque, bueno, primeros síntomas dejan de recordar cosas muy simples. Hay momentos en los cuales tienen como flashes donde realmente recuerdan cosas muy puntuales, pero prácticamente con el tiempo van olvidándose hasta de quiénes son ellos mismos. Así que son situaciones a las cuales uno se tiene que ir acostumbrando, lamentablemente, y es duro tanto para la persona que lo posea el problema y su entorno, sobre todo, también.
¿Y a ti te preocupa con esos antecedentes? ¿Estás siempre alerta con la memoria, aunque eres joven?
Estoy atento porque soy de poca memoria, pero creo que más por dispersión. Pero sí, sí es. En realidad mucho tampoco pienso porque, nada, considero que hay que vivir.
¿Y cómo saltaron las alarmas en el caso de tu abuela? ¿Qué es lo que primero se le olvidaba?
No, bien, no lo recuerdo porque era pequeño, pero, o sea, ¿dónde comenzó la problemática? Pero sí, empezaron en situaciones muy puntuales. Por ejemplo, si tenía que ir a algún lado, se olvidaba. Si tenía que ir a comprar algo, se olvidaba. Y hasta que, bueno, avanzó rápido, porque en ese caso fue un avance rápido y ya se olvidó el nombre de, hasta de su hija, quien es mi mamá, y bueno, así, ese tipo de síntomas.
Testimonio, Nieves, de un argentino que sabe muy bien lo que es el Alzheimer. Estoy caminando ahora por esta zona de ópera. Te digo la verdad, no sé ni dónde me encuentro. Al fondo sí que visualizo la Plaza de Ramales, porque la visitamos en muchas ocasiones cuando se pensaba que aquí podían estar los restos de Velázquez, pero nada más. Giro a la derecha, a la izquierda, no veo ningún nombre. Así que enhorabuena también a los creadores de esta iniciativa, porque nos está haciendo pensar mucho esta mañana.
Gracias, Gloria. Es sin duda el meternos en esas calles del olvido. Pues hasta mañana van a seguir en nuestro Madrid esas calles en blanco, gracias a esa iniciativa de la Fundación La Caixa y la Fundación Pascual Maragall. El objetivo, obviamente, es concienciar sobre esta enfermedad que afecta a 800.000 personas. Vamos a hablar ahora con Ignasi López, es director del Departamento de Ciencia de la Fundación La Caixa, precisamente. Ignasi, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, desde luego, lo que estáis haciendo es llegar a la gente con esta campaña, porque nos hacéis ver efectivamente cómo se puede sentir, ¿no? Alguien que se siente desorientado, que no deja de ser cómo se siente cualquiera que tiene Alzheimer.
Pues estamos encantados, porque justamente de eso se trata, es poner a la gente en la piel de esas personas que tienen los primeros síntomas, ¿no? El otro día estábamos haciendo la presentación de la campaña y un viandante nos decía, bueno, justamente mi abuela también fue, los primeros síntomas eran estos, o sea, ella iba cada tarde a casa de una amiga y llegó un día que tuvo que volver a casa porque no entendía, no se localizaba, no se situaba, ¿no? Uh-huh. Y justamente en esta campaña estamos viendo que conseguimos esa sensibilización.
Claro, teniendo en cuenta la importancia también del diagnóstico precoz, ¿no? Que uno a lo mejor no se está dando cuenta o empieza a tener esos síntomas, pero también es importante que las personas que nos rodean puedan detectar esas señales de alarma, porque cada 4 segundos se diagnostica, Ignasi, un nuevo caso de demencia en el mundo.
Sí, y en España tenemos 800.000 y la dureza de la enfermedad no es solo con la gente, sino también con los cuidadores, como decía este turista argentino, ¿eh? Y efectivamente el diagnóstico precoz es una de las cosas pues más importantes para combatir la enfermedad, pero también otra cosa que es lo que intentamos sensibilizar con la campaña, y es que el sueño de combatir el Alzheimer, de conseguir curarlo algún día posiblemente, pasa a través de la inversión en investigación, conocer mejor el cerebro, conocer mejor cuáles son los síntomas y las características neurofisiológicas que acompañan a esos síntomas en los estadios más iniciales, y por lo tanto, cuanto antes se reconozcan esos primeros síntomas, es lo más importante.
Uh-huh. Hoy, por ejemplo, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, va a hacer una visita en esta efeméride, ¿no?, del Día Mundial del Alzheimer, e irá al Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, donde va a inaugurar una nueva sala multisensorial o SNOCEL, en que se llama, un espacio donde se ofrece una multitud de posibilidades de estimulación para potenciar su capacidad cognitiva. En esto es hacia donde hay que ir, en esa inversión, ¿verdad?, en estas herramientas, esas posibilidades que permitan seguir avanzando para intentar erradicar en la medida de lo posible pues este Alzheimer, que afecta a más personas de las que creemos.
Afecta, pues mira, eso, en España más de 800.000, pero efectivamente la investigación es por donde pasa la solución. Antes de pensar en curar, tenemos que pensar en paliar mucho los síntomas, ¿no? Y por eso esa iniciativa de la que hablabas. Y también desde Fundación La Caixa hemos triplicado la inversión en investigación en temas de neurociencias y otros temas de biomedicina. Y a través de la Fundación Pascual Maragall, como decías, este proyecto fantástico que tiene más de casi 3.000 voluntarios sanos, que son chicos jóvenes, personas de mediana edad, que están pasando por toda una serie de pruebas neurológicas para poder anticipar cuál puede ser en el futuro el desarrollo o no de la enfermedad y cuáles son las características que pueden llevar a ello. Así que investigación, 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 efectivamente.
Bueno, pues esa investigación para combatir este Alzheimer que tanto daño hace no solamente a los pacientes, sino en el seno de las familias. Qué duro es, ¿verdad, Ignasi, no poder conocer ni a tus propios hijos, no poder ver fotografías que te recuerden un pasado que viviste y que se ha borrado totalmente de tu mente, desorientarte como en esas calles que vosotros habéis tapado? Es sin duda uno de los objetivos. Muchísimas gracias por esa labor que estáis haciendo también desde la Fundación La Caixa, porque en definitiva es por el bien de todos. Gracias.
Muchas gracias a vosotros por darle voz a la campaña, que es importante que llegue también a mucha gente.
Bueno, pues lo que hacemos es darle voz a esta campaña, sumarnos a todas esas iniciativas, y va dedicado a ustedes, a esas personas que, por desgracia, sufren Alzheimer, o también a esas personas que tienen que cuidar de esos pacientes. Estoy contigo, es una de las canciones que hablan precisamente sobre esta enfermedad. Y queremos desde Onda Madrid solidarizarnos, como digo, con todos ustedes en el Día Mundial del Alzheimer.
Y ahora tu memoria se escapa con mi vida detrás. Tú, mi estrella despistada en la noche. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo. Estoy contigo. Tú que recogías las hojas que mi otoño dejó. Tú que interpretabas mis penas con un poco de humor. Tú que despeinabas mis dudas con el viento a favor. Y ahora va colándose el frío del invierno en tu voz. Tú, mi estrella despistada en la noche. Tú que aún brillas cuando escuchas mi voz. Estoy contigo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tú que eres emprendedor, conoces la franquicia Melom Obras y Reformas?
¿Melom con M de Madrid?
Sí, es la red líder en el sector de las obras y reformas. Te aportan una imagen potente y el mejor sistema de gestión de clientes, con una baja inversión y sin necesidad de local.
¡Qué bien suena! Oye, ¿dónde me informo sobre sus franquicias?
Puedes llamar al 901 90 0090 o entrar en melom.es.
La Supercopa de Baloncesto se juega en el Partido de la Onda. Hoy viernes, desde las 9 de la noche, partido de semifinales Real Madrid-Obradoiro. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM. Vive todo el deporte en el Partido de la Onda.
El 22 de septiembre vive en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza una jornada de cocina saludable, dirigida por la ex Masterchef Clara Villalón. Un evento healthy foodie para personas como tú, con la colaboración de Supermercado Sánchez Romero. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, Isla de Cuento. Tu viaje empieza ahora.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven multiplicados.
En San Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a los
autores. Este curso estarán disponibles 7.700 títulos.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Estábamos en nuestro arranque del programa, son las 10 y 26 minutos de la mañana y ya nos acompaña en el estudio Carmen Maicas, que es vocal del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Carmen, buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy en Todo Queda en Casa vamos a hablar de un tema que seguramente a ustedes les va a sonar bastante porque puede, probablemente, que les haya salpicado de alguna manera en algún momento de su vida. Solo con mencionarlo, junta de vecinos, muchos ya, Carmen?
Sí.
Se ponen a temblar. Junta de vecinos, a ver, ¿de qué vamos a tratar? Posiblemente no hay nadie a quien le guste, pero en algún momento todas las comunidades tienen que pasar por ello, quieran o no. Y vamos a hablar de esa otra palabra que es la que genera más tirria, diría yo, ¿no? O más que sobrecoge cuando se dice derramas.
Efectivamente.
Vienen las derramas y dices, ay, hay que rascarse el bolsillo, porque derrama es sinónimo de inversión.
Sí.
Corregir algo. Exactamente. ¿Qué son esas? O sea, el concepto, ¿no? El concepto legal. Lo que vosotros manejáis como derrama en sí, ¿qué sería?
Bien, la ley no establece qué es una derrama o qué materia debe de tratar una derrama. Las derramas se establecen cuando en una comunidad de propietarios, una vez iniciado el ejercicio económico y aprobada la cuota que va a cobrarse a los propietarios durante todo el año, surge algo imprevisto. Por ejemplo, una obra. Hay veces que surgen obras derivadas de una ITE, de una inspección técnica de un edificio, que lleva a que la comunidad tiene que afrontar unas obras con las que no contaba, o una inspección de un ascensor o una inspección eléctrica. Esa es la razón fundamental por la que se establece una derrama. La ley tampoco establece qué cuantía tiene que tener esa derrama ni durante cuánto tiempo. Por tanto, es la comunidad de propietarios en junta la que va a decidir tanto el importe como la duración. Esas son las razones fundamentales por las que se establece una derrama. También se puede establecer, la comunidad en junta puede decidir establecer una derrama para un gasto futuro, es decir, para ir haciendo como un colchón, un ahorro de una cantidad para, por ejemplo, supongamos que lo que se quiere es pintar las escaleras, los portales, y se dice, vamos a ir poniendo una pequeña cantidad de derrama para hacer una obra futura.
Claro, o sea que nosotros vamos contribuyendo mensualmente con esa comunidad que llamamos nosotros, es la comunidad de vecinos. He pagado a la comunidad tanto, pero que efectivamente estos son unas cuotas extraordinarias que bien, o se van poniendo, se va goteando, ¿no? Para que luego no nos pille el toro, que los españoles somos muy de eso, y luego nos damos cada susto, vaya rejón. O cuando efectivamente hay un problema como el que estabas relatando y hay que hacer frente a ese pago de manera urgente. Esto debe ser, además, bastante conflictivo porque no todo el mundo a lo mejor tiene capacidad económica en ese momento y es cuando surgen también, ¿no?, los conflictos.
Efectivamente, a nadie le gusta tener un imprevisto y que le establezca a la comunidad de propietarios una derrama. Pero todo propietario debe saber que tiene que contribuir y está obligado por la ley de propiedad horizontal a contribuir a los gastos que se ocasionan en la comunidad en la que viven. Y tiene que admitirlo, es decir, se acuerda, se convoca una junta de propietarios, se exponen las razones por las que hay que establecer una derrama, y una derrama es como otra cuota de comunidad, tiene el mismo tratamiento y está obligado al pago, igual que está obligado al pago de las cuotas comunes y ordinarias de comunidad.
Vamos a ir por partes porque, claro, una vez que ya se ha producido el motivo de la derrama, pues que el ascensor no funciona, hay que cambiarlo, cualquier cosa de este tipo. ¿El propietario de la casa sería la persona que tenga que costear esa cuota extraordinaria? ¿Es el inquilino en caso de que ese piso esté alquilado?
El que está obligado de cara a la comunidad de propietarios es el propietario de la vivienda. Eso no quita para que ese propietario, si tiene su piso alquilado, de acuerdo con la ley de arrendamientos urbanos, pueda pactar con el inquilino que los gastos para el adecuado mantenimiento y conservación del edificio sean a cargo del inquilino. Eso lo tiene que pactar el propietario con el inquilino en el contrato de arrendamiento. Pero la comunidad de propietarios a quien se va a dirigir y a quien le va a exigir el pago de las cuotas tanto ordinarias como de derramas extraordinarias, va a ser al propietario.
Uh-huh. Eso que quede claro, porque a veces sí que hay bastante conflicto, ¿no?, en esos casos. Y si sí. es por ley o está sí. si estipulado, pues es que no hay otra manera. Aquí, en el momento en el que estamos en esa junta, se está explicando el motivo de la derrama y, señores, que es que hay que rascarse el bolsillo porque no queda otra, tenemos que arreglar esto sí o sí. ¿Qué ocurre si la comunidad está aprobando esa derrama para cubrir esas cuotas de vecinos morosos y un... Bueno, morosos no, esas cuotas de esa derrama, y un propietario decide que es que no está de acuerdo y que no la va a pagar? En ese caso, ¿qué se puede hacer?
La comunidad tiene facultad en junta de propietarios para decidir que tiene que pagar esa derrama y están obligados a pagarla todos los propietarios. Si un propietario decide que no la paga, automáticamente pasará a ser un propietario moroso, igual que lo sería de una cuota ordinaria de comunidad, y la comunidad podrá reclamarle judicialmente el importe de esa cuota de derrama extraordinaria si no la paga. Otra cosa es que ese propietario disidente, que no está de acuerdo con esa derrama, acuda a los tribunales, impugne el acuerdo, porque considere que hay motivos suficientes para impugnar ese acuerdo. Pero si no, el propietario está obligado a pagar la derrama y si no lo hace, se transforma en un propietario moroso.
Uh-huh. Y en ese caso, una vez que ya entra en el listado de los morosos, ¿qué se hace?
Se le va a reclamar, la comunidad convocará una junta, liquidará esa deuda, igual que hace para las cuotas ordinarias, liquidará esa deuda y utilizará el procedimiento judicial que corresponda, o bien el procedimiento monitorio, si así lo decide, o bien un procedimiento ordinario para reclamar la cantidad que ese propietario ha dejado de pagar.
Uh-huh. Menudo follón que se monta en las comunidades cuando efectivamente hay uno o más vecinos morosos que no pagan esas cuotas y que, claro, esto se dilata en el tiempo, Carmen, porque se inicia un proceso judicial, pero entre tanto hay que seguir pagando.
Efectivamente. Además, se produce un grave perjuicio para los demás, sobre todo si es una obra que necesariamente hay que hacer. No olvidemos que, por ejemplo, cuando se establece una derrama derivada de la ITE, el ayuntamiento ha dado un plazo para realizar las obras y hay que recaudar el dinero en ese plazo, porque si no, luego eso puede llevar aparejado una serie de sanciones que va a perjudicar a todos, a la comunidad y a todos sus componentes.
Uh-huh. Vamos a ponernos en una situación en positivo, porque no todo es malo en las comunidades. A veces, oye, todo el mundo paga o hay incluso un colchoncito, ¿no?
Sí.
Hay un dinero ahí que se va haciendo, amasando, porque esto no lo hemos tenido que desempeñar para nada. ¿Qué pasa con ese dinero que sobra? ¿Qué decide la comunidad? ¿Se queda? ¿Se gasta para otras cosas? ¿Se propone hacer alguna mejora? Bueno, porque se decidiera. ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo vamos acumulando?
La comunidad puede decidir lo que quiera en Junta General. Ahí puede decidir qué es lo que hace con ese dinero que ha sobrado. Si lo emplea para otra cosa, si lo devuelve a los propietarios o lo va acumulando como fondo comunitario. No hay que olvidar que las derramas se establecen y se acuerdan por mayoría simple. Igual que se acuerda por mayoría simple el establecimiento de una derrama, porque es un gasto de administración, lo mismo ocurre con el dinero que sobra. Es una decisión que se va a adoptar por la comunidad de propietarios en junta general y se va a adoptar por mayoría. Y se hará con ese dinero de sobra lo que ahí se decida.
Uh-huh. Vaya labor, me estoy imaginando yo a mi administradora de la comunidad de vecinos, que a veces tenéis que estar ahí prácticamente como si fuera un ring de boxeo, intentando dar cordura a una situación que se vuelve totalmente loca.
Sí, efectivamente, porque hay que hacer entender a los propietarios que una derrama a nadie le gusta.
Claro.
Nadie quiere tener una derrama como gasto extra, además del ordinario de su cuota común. Pero cuando no queda más remedio, porque hay que afrontar una serie de gastos, pues aunque sea desagradable pagar una derrama, hay que hacerlo, porque no deja de ser un gasto ordinario de comunidad, un gasto de comunidad, y que hay que afrontar igual que se paga la cuota ordinaria de comunidad.
¿El top de las derramas cuál es en las comunidades?
Principalmente los derivados de las obras imprevistas, como la ITE, por ejemplo.
Uh-huh.
Las Eso obras es. Que hay que hacer derivadas de una ITE o de una inspección eléctrica, las obras que exigidas por la administración pública y con las que la comunidad no contaba.
Claro, sí, que de pronto, ¿no? O, por ejemplo, las fachadas o...
Sí, ¿no? La AIT es una de las actuaciones que entra las fachadas es una de las actuaciones que entran cuando se hace la AIT de un edificio. Entonces, en esos casos, pueden ser obras de gran envergadura que supongan unos gastos elevados y es la derrama como consecuencia, es una derrama elevada y claro, a nadie le gusta, pero tienen que saber que es obligatorio y tienen que hacerlo. Quien tiene una propiedad tiene la obligación de conservarla y además la ley de propiedad horizontal ya dice que los propietarios están obligados a contribuir con sus cuotas en los gastos de comunidad. Y esas cuotas son tanto ordinarias como extraordinarias.
Uh-huh. Entiendo que habrá vivido muchas escenas de estas, pero aparte de las fachadas, yo ahora mismo pienso en Madrid, ¿no? En Madrid Centro, que hay edificios antiguos en los que no hay ascensores, por ejemplo. Ese debate intenso, ¿no?, entre quienes apoyan que efectivamente se pongan los ascensores y los que no. En eso, en fin, ¿hay alguna manera de mediar, de que, no sé, finalmente si se consiga poner esos ascensores, por ejemplo?
Es difícil porque en los acuerdos siempre hay intereses contrapuestos, opiniones distintas, entonces hay unos que quieren y otros que no, pero cuando realmente se ha conseguido el acuerdo por la mayoría que corresponda, una vez adoptado ese acuerdo, para ejecutarlo y llevarlo a cabo, hay que pagarlo. Es decir, hace falta una cantidad económica para pagar ese gasto. Y ese gasto se tiene que pagar con una derrama. Eso está ocurriendo mucho en Madrid, en los edificios que no tienen ascensor. Se ha acordado poner ese ascensor y hay que afrontarlo con una derrama. El establecimiento de la derrama, una vez acordado, tomado el acuerdo, el establecimiento de la derrama se hace por mayoría simple. Uh-huh. Y se reparte según el coeficiente. Y o la forma que la comunidad tenga establecida para el reparto de gastos.
Claro. Bueno, pues Carmen Maicas, vocal del Consejo de Administradores de Fincas de Madrid, gracias por darnos esta lección de derrama que a muchos ya se la sabrán porque les ha tocado. Otros no, pero que sepan que es importante. Primero, estar a corriente de pago, eso es fundamental para todo, incluido también para esas cuotas, y tener todo en regla, todo en orden y saber a quién le corresponde efectivamente hacer esos cargos. En la medida de lo posible, llamamiento a la gente para que, por favor, reine la sensatez, porque a veces es cierto que las comunidades en las juntas de vecinos se ve cada escena que es bochornosa. Bueno, Carmen, muchas gracias. Por cierto, que el domingo ya empezamos el otoño.
Sí.
Te veo con la chaqueta, pero que estamos ahí en los últimos minutos de horas del verano y vamos a hablar precisamente de eso ahora. Así que quédate si quieres, que vamos a saber cómo se presenta esta nueva estación del año. Gracias, Carmen.
Muchas gracias. Hasta a vosotros. Great. I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA.
Que ya lo saben ustedes, que este fin de semana despedimos el verano. Estamos ahí en el Veroño dando la bienvenida al otoño. Va a entrar este domingo a las 3 horas 54 minutos, hora peninsular. El otoño va a durar 89 días y 20 horas y según los modelos que está utilizando la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, va a ser una estación más cálida de lo normal. José María Poveda, buenos días. Cayetano Torres, buenos días.
Hola, buenos días.
Delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología de AEMED, gracias por atendernos. Están ustedes trabajando, bueno, ya lo tienen hecho, todas esas previsiones, porque el domingo, como decimos, entra el otoño y barajan ustedes que va a ser más cálido de lo normal. Es lo que yo decía, vamos a tener otoño más calentito.
Bueno, en cuanto a temperatura para el trimestre octubre, noviembre, diciembre, la Agencia Estatal de Meteorología elabora unas predicciones estacionales que en esta ocasión nos dan que hay una mayor probabilidad de que la temperatura alcance valores superiores a los que son normales en la España peninsular y Baleares. Mientras, en Canarias no apreciamos diferencias significativas con respecto a la climatología teniendo en cuenta que la climatología es el periodo de referencia 1981-2010, con lo cual sí, efectivamente aquí en la península vamos a tener un otoño ligeramente más cálido de lo que es habitual.
Que esto no deja de ser también, Cayetano, una cierta tendencia, ¿no?, por ese aumento de la temperatura que hemos tenido progresivamente a lo largo de este siglo. Bueno, es verdad que hemos tenido un verano un poco loco últimamente con esas tormentas, pero que lo que sí se sabe es que este verano ha sido el 13º más cálido de los últimos 53 años.
Pues sí, este verano ha sido cálido, sobre todo por una ola de calor que hubo del 1 al 7 de agosto, donde aquí en la Comunidad de Madrid se batieron récords de temperaturas. Aunque la máxima absoluta fue en el observatorio de Ciudad Universitaria con 42,2, batimos récords en Cuatro Vientos con 40,8, en Getafe 40,8. También tuvimos el récord de temperatura mínima más alta, o sea, la temperatura más baja, de la más baja del día, la más alta de toda la serie de datos, que fueron 25,9 en el Retiro, una noche que ya es más que tropical. Esa noche fue de insomnio. Sí, fue el día 3 de agosto en plena ola de calor. Y también hemos tenido un dato muy curioso, que es la mínima más alta en Navacerrada con 21,2 el día 3 de agosto. O sea, hemos tenido noches tropicales incluso a 1.890 metros en nuestro observatorio de Navacerrada. Efectivamente, todos los indicadores hacen que pensemos en que la temperatura global del planeta está subiendo, como así lo atestiguan infinidad de estudios científicos rotundos y con toda contundencia.
Cayetano, ¿cómo se realiza la predicción de las estaciones?
Pues la predicción estacional se realiza por un consenso utilizando diversos modelos. Y esta predicción se realiza mensualmente para los tres meses siguientes y está disponible en nuestra web, en aemet.es, entre el 25 y 30 de cada mes. A escala estacional, lo que nos proporcionan los modelos es información probabilística. Y una forma de expresar esta probabilidad es en forma de terciles. Uh-huh. ¿Qué son los terciles? Los terciles es que dividimos la serie climatológica en tres partes con igual peso. Entonces, estos modelos lo que nos dan es una probabilidad de en qué clase se califica este trimestre. Y lo expresamos en forma de mapas, expresando la mayor probabilidad de estos terciles. Entonces, para que nos entienda la gente normal, pues lo que estamos dando es una previsión probabilística, no una certidumbre total, no una previsión determinista que llamamos los meteorólogos. Es probabilística y entonces lo que significa es que hay una gran probabilidad de que este otoño tenga temperaturas por encima de lo normal y de precipitación, que todavía no lo he dicho, pues va a ser un otoño normal, teniendo en cuenta que en la estación de otoño, aquí en la Comunidad de Madrid y en general en toda España, pues es la estación más lluviosa.
Claro, o sea que vamos a sacar el paraguas, Cayetano.
Efectivamente, el paraguas, lo que viene siendo normal todos los otoños. Y la buena noticia es que las reservas hidráulicas están por encima de lo normal y aquí en la Comunidad de Madrid están también por encima de lo normal. Hay mucha agua embalsada, pero esto, evidentemente, el clima que tenemos aquí, mediterráneo, pues nos hace pensar que en un futuro, pues un futuro próximo, probablemente tengamos escasez de precipitaciones y que no nos acostumbremos a que esto es lo normal. Nos tenemos que ir acostumbrando a que cada vez habrá más episodios de sequía largos.
Sí, por desgracia, por esa progresión, ¿no?, del aumento de las temperaturas que se va detectando y que se ha visto a lo largo de los últimos años. Cayetano Torres, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología de AEMET aquí en Madrid, gracias por hacernos este mapa rápido radiofónico de este otoño que está a punto de entrar. Ya recordamos, el domingo a las 3 horas 54 minutos va a entrar el otoño. Saquen ustedes los paraguas, que lloverá, pero de momento, ahí, como ya saben, es que el otoño suele ser loco, Cayetano. De repente hace calor, de repente tenemos que coger la chaqueta, y esto es, aunque la tendencia sea más cálido, lo que nos va a dejar.
Sobre todo este fin de semana. Este fin de semana vamos a tener temperaturas bastante altas, de 35 grados el domingo, aquí
Madre
en la capital.
Mía.
Con lo cual, hombre, va a ser una despedida. Todavía habrá episodios también de calor en octubre, pero digamos que va a ser una pequeñita olita de calor, no olita de... Hombre, científicamente no lo es, o técnicamente no lo es, pero que vamos a disfrutar de un fin de semana en el cual vamos a tener que utilizar el aire acondicionado en los coches con toda seguridad.
Nada, que el verano no se quiere despedir. Gracias, Cayetano.
Muchas gracias.
Hasta luego. Buen fin de semana.
Adiós, adiós.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Cris, ¿no venías a buscarme?
Sí, claro.
Pues a no ser que seas un señor con bigote que está ahí abrazado a la máquina de sándwiches...
¿Pero cómo es que has llegado antes?
Nuevo Alvia Madrid-Murcia. Además de nuestro habitual trayecto desde la estación de Chamartín, sumamos este nuevo servicio con dos frecuencias diarias de lunes a viernes, conectando la estación Murcia del Carmen y la estación de Madrid-Puerta de Atocha. Compra ya tus billetes con una oferta especial de 20 euros. Condiciones en renfe.com. Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Pues les estábamos hablando de esa estación del año, del otoño, que está a la vuelta de la esquina. El domingo ya conviviremos con ella. Y hablando de estaciones, vamos también a hablar de emociones. Está por aquí ya con nosotros, en esta sección que inauguramos de psicología, el doctor José María Poveda. José María, gracias por venir, buenos días.
Hola, muy buenos días, encantado.
Y claro, a ver, tenemos un montón de temas de los que vamos a ir hablando todas las semanas, pero me comentabas, ¿sabes, Nieves, que esto de las cuatro estaciones está asociado a las cuatro emociones?
Sí, claro. Es además muy práctico. En la medicina china, pues lo que decían es que hay cuatro emociones básicas y que esas cuatro emociones eran primavera, verano, otoño e invierno. Uh-huh. Donde la primavera, que la sangre altera, era la emoción rabia.
O sea, que la primavera, que está todo en flor, que aparentemente es una estación, ¿no?, que a todos nos puede evocar como, ay, días un poquito ya empiezan a ser más largos.
Eso es.
Y que nos vamos quitando ropa.
Eso es.
Y de apariencia, yo me estoy sorprendida, José María, claro, porque no llegaría a pensar nunca que el sentimiento asociado fuese la rabia.
Rabia es como la expresión del aquí estoy.
Oh, ok.
Más es que, por ejemplo, pues un monte que ha estado frío en invierno y que no se escuchaba nada, en cuanto que empieza la primavera empiezan a sonar las cascadas, el agua en movimiento, los pájaros empiezan a moverse, las flores que estaban cerradas empiezan a abrirse.
No es una
negativo,
reivindicación.
Eso es. La rabia es más, si quieres, asertividad.
Ajá.
Pero la emoción rabia, que tiene que ver con el grito y que tiene que ver con el aire para afuera, luego es seguida por la emoción alegría. Uh-huh. El verano es como una época muy especial en cuanto a temperaturas, en cuanto a manera de estar. Y entonces esa alegría pues tiene que ver pues con el cantar, con el reunirse, con el estar de una manera más fácil.
Y eso también tendrá que ver, entiendo yo, con la luz solar.
Ah, por supuesto.
Ahora que tanto se está hablando de...
Por supuesto, y con las temperaturas. El chiste entonces de medicina preventiva es que en primavera, si la rabia está de alguna manera implicada, y esto lo sabían ya desde los griegos hipocráticos, hay que proteger al hígado en primavera.
¿Al hígado?
Claro, porque es el que está ahí limpiando en este momento de cambio. Y el órgano más caliente y más currante del cuerpo, que es el corazón,
¿sí?,
es el que sufre en verano. Porque está caliente todo el día.
Claro.
Es el más caliente de todos. Entonces, para que no esté caliente, botijo, cuidar las temperaturas, si
aire
está
acondicionado,
lo que se trate. Pero claro, entonces es la emoción alegría. Entonces, la rabia y la alegría son dos emociones como para afuera.
Okay.
El grito y el llanto. Perdón, el grito y el canto.
El grito y el canto, sí, que por un lado es como esa explosión, ¿no? También de luz, de color.
Eso es correcto, al máximo en verano, que ya se inicia en primavera. Pero claro, en otoño, que es lo que estabas ahora presentando, es justo al revés. De repente, en vez de ser el día cada vez más largo, empieza a ser cada vez más corto. Y en ese momento, además, es muy curioso porque mientras que el sentimiento de alegría e incluso la rabia son algo muy en el presente, y cuando está, está, el otoño evoca un mirar para atrás y evoca el pasado.
Con nostalgia.
Con nostalgia, exactamente. Entonces, el otoño, además, pues si te das cuenta, mientras que el grito y el canto son aire para afuera, el otoño, la nostalgia y la tristeza son aire para adentro y con un poco moco.
Entonces, y eso hay que limpiarse. En psicología, José María, se puede también interpretar por el carácter de las personas.
Claro.
Entiendo que, de cierta manera, puede influir en personas que, bueno, tengan una tendencia a ser de una u otra forma.
Efectivamente, incluso podemos llegar a hablar de personas en las que predomina una de estas emociones. ¿Qué ocurre entonces en otoño, con carácter preventivo? Pues los chinos dicen que el órgano afectado es el pulmón, lo cual está lleno de lógica. Porque en ese momento nuestros pulmones extendidos a lo largo y a lo ancho tienen casi el tamaño de un campo de tenis.
O sea que, por hacer una comparación burda, sí, permítame, esto es un poco como el tamaño de los pies, que se dilatan o no en función de la temperatura.
Claro, pero es que entonces la temperatura muy fría les puede hacer mucho daño.
Uh-huh.
Y entonces, ¿cómo se protegen los pulmones en el otoño, que es cuando más les afecta el problema? Pues efectivamente, usando la nariz. Por tanto, es un momento extraordinario para proteger preventivamente la respiración nasal.
Uh-huh.
La respiración nasal pues se puede proteger pues oliendo cosas, con inhalaciones, pues aquellas cosas de los eucaliptos, de echarle Vicks Vaporú al agua hirviendo, inhalarla, o bálsamo de tigre. Entonces, todas las actividades que de alguna manera nos ayuden a usar la nariz, porque la nariz sube la temperatura del exterior para acercarla a los 37 grados del cuerpo.
Uh-huh.
Y además limpia. Por eso es muy interesante además comprobar que las dos fosas nasales están igualmente amplias. En boxeadores, por ejemplo, parte del quedarse noqueado y sonado es que puede haber desviaciones de los del tabique nasal y no se respira bien por uno de los dos lados.
Uh-huh. Fíjese que a medida que vamos hablando de esas emociones, me estoy imaginando todo lo que el ambiente alrededor que hay, uh-huh, sobre esas,
claro,
estaciones. Por un lado decíamos que la primavera, y que afecta más al hígado, uh-huh, está también vinculada a esa explosión, ¿no? De luces, de color, y que luego llega el verano, que es la alegría, en la que también estamos más tiempo en la calle, que afecta
y que
nuestro carácter.
De los infartos y el ir demasiado caliente.
Y del corazón. Y también en esto puede estar asociado y que nos puede afectar a nuestras emociones las canciones, por ejemplo.
Ah, por supuesto.
La canción del verano, el otoño y nos ponemos canciones que son más melancólicas.
Eso es. Bueno, es que estás ahora aludiendo a otra cosa que tiene calado, que es la musicoterapia,
uh-huh,
que es cómo adecuamos canciones para la emoción. Por un lado, fomentar la emoción en la que estamos o bien incluso salir de ella.
Claro, hay en cada estación no solamente una afección,
uh-huh,
física,
claro,
sino también psicológica y emocional,
claro,
que está relacionada
es,
con
todos
los estímulos.
O sea, la tristeza del otoño, la cosa es sacarle partido a ese aumento de la sensibilidad, porque ocurre una cosa muy curiosa, y es que otoño-invierno es entonces más tristeza-miedo, según este esquema. Pero claro, la cosa es que la tristeza no se te convierta en depresión, el miedo no se vaya a ansiedad.
Para que alguien no convierta esa tristeza en uh-huh, en depresión, entiendo que también debe tener una cierta tendencia, ¿no? A tener un carácter a lo mejor más apático.
Claro,
o sea, es propenso a poder,
claro,
caer en esa depresión.
Claro, hay determinadas personas a las cuales pues se les da con más facilidad eso. ¿Cómo salir de eso? Pues, por ejemplo, actividades grupales. Perfecto. Actividades incluso, digamos, que están casi en lo antidepresivo. Pues, por supuesto, si el otoño es más de llorar, pues se sabe que la grita y el grito y el canto sacan a uno de la tristeza. Incluso a veces hay quien dice que la propia tristeza es como rabia contra uno.
Uh-huh.
Que si uno grita, que si uno dice las cosas claras a otra persona, sería como una época para mostrar asertividad. Mostrarse uno más seguro de sí mismo, más segura, poder decir las cosas más claritas, quedarse tan pancha hablando.
Es como eso hacer sería antidepresivo, pasar página.
Eso es, ponerse en el presente también, porque eso de pasar página que ha dicho es muy importante, porque la tendencia del otoño, de la tristeza, es como pensar que lo pasado fue mejor. Mm-hmm. Hombre, estupendo si eres poeta y estás escribiendo una poesía.
Que es lo del síndrome posvacacional, del que tanto hablamos.
Claro, entonces no hay que pasar pa atrás, es, estoy en un nuevo momento, las condiciones no son tan calurosas y es un momento pues de gran sensibilidad, de cambios, de intuiciones, en el que puedo hacer nuevas cosas. En vez de estar para afuera, estoy para adentro. Uh-huh. Porque el chiste del cuerpo en ese momento es que en primavera y en verano el grito y el canto son cuerpo para afuera. Sí. Y enseñamos cuerpo y tiramos el cuerpo para afuera.
Y enseñamos además.
Esa es. En cambio, otoño es cuerpo para adentro. ¿Pero por qué es cuerpo para adentro? Porque la tristeza se incrementa con... En el momento inspiratorio.
Como que te encoges.
Eso es.
Bicho bola.
Y más aún, como has dicho muy bien, en invierno. En invierno ya el encogimiento es total.
Claro.
Por tanto, para quitarse la tristeza y el miedo, es un momento estupendo para no dejar actividades deportivas, actividades sociales, que van pues desde ir a un sitio pues a mover el cuerpo, o que se puede hacer pues bailando, gimnasio, lo que toque, cosas que a uno le vayan. Y además, muchas veces, si es una actividad deportivo, corporal, social, aún mejor, porque esas redes sociales tienden a decaer en otoño-invierno.
Sí, porque además cae la noche mucho antes.
Esa es.
Te metes más en casa, ¿no?
Exactamente. Y predomina la parte fría. Entonces, el otoño es el órgano que hay que proteger. En otoño, el órgano a proteger, el pulmón. Y en invierno, el riñón. El riñón es lo contrario del corazón, es el órgano más frío, le está pasando de alguna manera los líquidos del cuerpo para que los limpie, es un órgano pasivo, y entonces en invierno habrá que calentar el riñón para no tener luego las piedras, los miedos, los dolores.
O sea, y qué buenos los calditos en invierno también, claro.
Absolutamente.
Está todo ligado al final,
claro,
órganos con la mente, con los estímulos.
Eso es, esto lo podemos llamar ecología corporal. Igual que tratamos de que la ecología, lo que nos rodea, el entorno, oikos en griego era la casa en la cual estábamos, pues hay que considerar que nuestro cuerpo forma parte del sitio donde estamos instalados. Y en esta época del otoño, pues lo suyo es proteger pulmones, trabajar la respiración nasal, mantener una actividad corporal cercana a lo que hacíamos casi en verano para no enfriarnos, para no decaernos, para no mirar para atrás y para mantener la salud.
Y claro, llega el invierno y ya encima con la noche vieja, que hacemos propósitos...
Para adentro, para casa.
Claro,
sí.
Estamos para adentro, pero como queriendo salir mucho para afuera. Y de repente nos vamos a los kioscos, nos compramos todos los recortables, todos los coleccionables, queremos aprender inglés, queremos quitarnos los kilos de más de las navidades. Pero claro, es que estamos para adentro.
Eso es. Es muy interesante darnos cuenta como que en cada minuto, con la propia respiración, estamos para afuera y para adentro como que varias veces. Entonces, en el momento de estar para afuera, en el momento que echamos el aire para afuera, es el momento como de afirmarse, de dar los golpes. Los tenistas dan el golpe con aire para afuera. Si das el golpe con aire para adentro, no te sale el golpe.
Claro.
Porque estás asustado. Si estás asustado, no puedes dar golpe para afuera.
Claro.
Entonces, el susto, la tristeza, nos quitan energía. Por eso la idea es, efectivamente, cuando queramos incluso sensorialmente captar algo, pues es muy interesante como inhalarlo, olerlo, no solo los olores, sino cuando estamos queriendo ver a alguien, inspirar delante de esa persona, captar lo que tiene, porque la inspiración es nuestro momento sensorial.
Uh-huh.
Estamos abiertos a lo que está pasando. Mientras que la acción es nuestro momento motriz, corporal. Cuando estamos haciendo algo, pues no nos enteramos. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que fíjate qué curioso, cuando nos hacen daño o nos aprietan, si estamos inspirando duele más, pero si en ese momento echamos el aire para afuera, duele menos.
Lo que vamos a hacer, José María, es seguir tus recomendaciones y tus pautas, cuidarnos mucho en el momento en el que arranque ese otoño,
claro.
Nuestros pulmones,
eso es.
Ahora pendientes del corazón, que seguimos, vaya temperaturas
es.
Vamos a tener
sí,
este fin
es,
de semana.
Las temperaturas calentitas, cuidar el corazón.
Y sobre todo bailar mucho, aunque sea en otoño
naturalmente.
También, con música como esta.
Así es.
Te tengo que despedir, José María,
con
mucho
gusto.
Dolor de mi corazón, aún en verano, José María Poveda, pero que la semana que viene hablamos de otras cosas mucho más interesantes. Ya lo haremos con Eli del Valle, a la que le mandamos un beso.
Con mucho gusto.
Gracias. Pues ya saben ustedes, muevan el esqueleto que nos hace falta, también en otoño, y sigan moviendo, no el dial, sigan quedándose en Onda Madrid, que vienen las noticias, actualizamos información con Patricia Fernández y a la vuelta seguimos hablándoles de cosas muy interesantes. Nos metemos en los fogones y después va a venir Malú, un poquito más tarde. Hasta ahora.